La tercera ola de calor del verano remite, bueno, remite, claro, que se lo digan a los murcianos, donde los termómetros en Murcia están marcando 44 grados, 42 grados en Alicante y en Málaga. Olas de calor cada vez más habituales, noches tropicales cada vez más habituales. El planeta entero se calienta. La temperatura media ha subido en torno a un 1,5 grados, un grado y medio por encima de los niveles preindustriales. Bueno, las olas de calor como esta que estamos sufriendo serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor, según algunos estudios, está disminuyendo. Una cosa curiosa, dice, sumen las temperaturas, ¿no? Cada vez tenemos veranos más largos, al menos en España. Cada vez tenemos temperaturas más difíciles de soportar por la noche. Y sin embargo, la mortalidad está disminuyendo. ¿Por qué? ¿Nos estamos adaptando físicamente, biológicamente al calor? Miguel Ángel Navas es investigador de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos afirmar que las personas nos adaptamos al calor o que la población se adapta al calor? ¿Esto cómo lo medís los investigadores?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es que utilizamos un indicador que es el que nos permite medir esta capacidad de adaptación, que es a través de la temperatura de mínima mortalidad, la TMM. Esta temperatura de mínima mortalidad, digamos que sería una temperatura óptima y sería, digamos, que es la temperatura en la cual se producen menos fallecidos. Entonces, a través de esta TMM que calculamos a nivel de provincias, después lo que vemos es que si el ritmo de variación de esta TMM es mayor que el ritmo de variación de la temperatura ambiental, podemos decir que se está produciendo una adaptación. En cambio, si el ritmo, digamos, es menor, pues entonces digamos que esa adaptación está siendo insuficiente o no se está produciendo.
O sea, vamos a ver si lo he entendido. La temperatura está subiendo, esto es un dato. Y otro dato es que la temperatura a la que la gente no se muere por calor, está también subiendo, pero está subiendo de forma más rápida. ¿Es esto?
Correcto, efectivamente. Ajá. Digamos que mientras que la TMM aumente durante el tiempo, pues entonces nos está sugiriendo que se necesitarían mayor temperaturas ambientales para que se produzcan más muertes por calor.
Ya, perfecto. Entonces, nos adaptamos al calor más rápido de lo que el calor aumenta. ¿Cuáles son los datos? Hablemos de España, por ejemplo. ¿En el norte de España están más menos adaptados al calor que en el sur? ¿Se nota incluso por provincias la diferencia?
Sí, a ver, en general, lo que es la adaptación en España se están adaptando, pero sí es verdad que estamos encontrando diferencias. Entonces, por ejemplo, hay provincias que sí que se están adaptando, como puede ser provincias de Córdoba o de Sevilla, pero también se está adaptando Coruña, pero en cambio hay otras que no se están adaptando, como son puede ser Cáceres o Valladolid o Ciudad Real. Entonces es verdad que al final viene determinado, digamos, por su situación geográfica, climática y también socioeconómica. Entonces, si bien es verdad que hay una adaptación en general, sí que estamos encontrando diferencias entre provincias.
Pero la adaptación al calor es una adaptación fisiológica, biológica, o sea, esto es una progresión, no sé, me parecería extraño, ¿no?, que sea una ventaja evolutiva que hayamos conseguido últimamente, o es una adaptación cultural.
Pues mira, es verdad que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Y con respecto a la adaptación al calor, es verdad que hay, o tenemos identificado, digamos, como tres grandes dominios o tres ámbitos de adaptación.
¿Sí?
Una, evidentemente, es la adaptación fisiológica, como que muy, muy bien referenciaba, que es la, digamos, que es la aclimatación. O sea, digamos que es la respuesta biológica, ¿no?
Aclimatación.
El propio ser humano, efectivamente, es la que, digamos, nuestro cuerpo, ¿no?, se da esa respuesta. Pero después, digamos que tenemos una adaptación cultural, que la adaptación cultural, pues podríamos distinguir entre dos grandes grupos, que es la conductual, que al final es la de la forma que tenemos de comportarnos frente a un episodio de calor o de calor extremo, y que, bueno, son tan sencillas algunas como, por ejemplo, pues el ducharse con agua fría, el cambiarse de ropa, o si estás haciendo una actividad, cambiar de actividad, o si estás en un sitio donde tiene más calor, te cambias de ese sitio, o incluso es más sencilla todavía, como puede ser el abrir una ventana o utilizar, digamos, o echar el toldo, ¿no? Pero después hay una parte claramente que es dentro de esta adaptación cultural, es la técnica, que es la que nos permite, por ejemplo, el ejemplo más claro es el uso de aire acondicionado, ¿no? Que es la forma que casi todos los españoles, o a través del uso de ventiladores, estamos utilizando en nuestra vivienda.
Yeah.
Y después esa tercera parte, digamos, o esa tercera dimensión que tenemos identificada de adaptación, pues sería más una adaptación política, que realmente son esas acciones o decisiones a nivel político que se toman, que pueden ser o bien políticas directas, como pueden ser los propios planes de prevención o los sistemas de vigilancia, o también hay una adaptación que se produce por esas políticas indirectas, como puede ser, pues bueno, el sistema de pensiones o la cobertura sanitaria, que al final permiten que la población sea menos vulnerable y,
claro,
por tanto, puedan combatir mejor el proceso.
Pero de todo lo que nos has dicho, todo me parece interesante, pero lo de la aclimatación me parece apasionante. Es decir, ¿por qué un vecino de el sur de España, de Córdoba, o un vecino de Etiopía está más aclimatado al calor que alguien del norte? O sea, ¿esto se educa al cuerpo? ¿Cómo nos aclimatamos? ¿Cómo se aclimata un cuerpo al calor?
Pues en los primeros años de vida, digamos que el cuerpo ya, en función del entorno donde viva,
¿sí?,
se va acostumbrando, ¿no? Se va aclimatando a esa temperatura, y digamos se va preparando. Pero también después hay un tipo de adaptación que se produce en un periodo más corto, y en el que también, digamos, prepara o activa esos mecanismos de respuesta que el propio cuerpo se prepara para eventos climáticos extremos. No hay que olvidar que, por ejemplo, y ya no solo hay que poner al claro ejemplo de gente que está más habituada al calor, como la gente que vive en la zona sur,
¿sí?,
sino también, por ejemplo, pasa con determinadas profesiones o trabajos, como, ajá, pueden ser los propios bomberos o militares,
¿sí?,
que sí que están expuestos a condiciones más extremas y que al final, bueno, pues por esa exposición, le permite, bueno, pues adaptar su cuerpo para responder mejor a situaciones de este tema. Sí.
O sea que el cuerpo, bien en la primera infancia o bien en la infancia o luego, tiene capacidad de adaptarse, ¿no? Pero ¿cuánta es la capacidad de adaptarse? Porque claro, habrá límites, quiero decir, yo difícilmente creo que a estas alturas me adaptaría a los 50 grados, y mira que he vivido a 43, 44, o sea que, porque si esto fuese así, podríamos empezar a hacer, digamos, aclimataciones, para como va a haber cambio climático, como está habiendo cambio climático, pues convendría que educáramos el cuerpo a estar a mayor temperatura, ¿o no?
Bueno, a ver, evidentemente hay una parte fisiológica clara, ¿no? El ser humano,
sí,
tiene una temperatura máxima. Evidentemente, la capacidad de adaptación en ese sentido al calor es limitada. Es decir, si bien es verdad que el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse, pero evidentemente se marca por una temperatura en la que, bueno, si ya se sobrepasa esa temperatura...
¿Sabemos cuál es esa temperatura?
Sí, pues en torno a partir de los 31, 33 grados, más o menos.
Sí.
Entonces, cuando se produce un golpe de calor, pues lo que se produce es un fallo multiorgánico, y entonces hay una descomposición en el cuerpo, en el que al final provoca la peor de las fatalidades posibles, ¿no?, que es el fallecimiento. Pero de todas formas, lo realmente importante, porque
sí,
claro, evidentemente la adaptación o la aclimatación biológica,
sí, sí,
no podemos controlarla.
Sí,
sí podemos educar, digamos, al cuerpo, podemos prepararlo, pero realmente la interesante es toda esa adaptación más técnica, cultural,
sí, sí,
en el que podemos actuar. Y eso realmente es también es lo que se conoce de forma mucho más amplia, como sería esa cultura del calor. Porque,
ajá,
al final eso se aprende, se transmite desde el punto, por ejemplo, Esa, a nivel de la construcción, pues
Sí.
las viviendas de antiguas pues utilizaban elementos y materiales para combatir las temperaturas extremas, o también, bueno, esa cultura, esa transmisión cultural de, bueno, de padres a hijos que van educando a sus hijos para que se vayan hidratando, para que se cubran cuando
Ya.
salen y no reciban el sol de forma directa. Entonces, al final, son distintos componentes que al final es ahí realmente donde nosotros podemos incidir. Evidentemente, no podemos cambiar la temperatura del planeta,
Ya.
pero sí podemos actuar pues en mejorar la temperatura de los lugares donde estamos o elementos de protección para evitar la exposición a temperaturas extremas.
Fíjate, Miguel, que cuando Miguel Ángel, que cuando hablas de cultura del calor o de cultura para combatir el calor, estás poniendo ejemplos de una cultura que ya existía. Quiero decir, que no se trata de muchas veces inventar, ¿no? Quiero decir, lo de cerrar las ventanas hasta bien avanzada la tarde, o lo de construir de manera que el calor incida menos, o sea, esas calles estrechas, esas fachadas blancas, o sea. La cultura mediterránea teníamos una cultura contra el calor.
Efectivamente, además estoy totalmente de acuerdo. Es decir, muchas veces no hace falta o proponer o inventar cosas nuevas, sino ver las cosas que han funcionado y que sabemos, y de hecho, bueno, pues el uso de la cal, que se
Sí.
usó, se ha hecho mucho uso en la zona del sur de España, bueno, pues son medidas conocidas, ¿no? Y entonces muchas veces se recurren a soluciones que a lo mejor conlleva un coste más elevado de mantenimiento, y a lo mejor muchas veces hay algunas soluciones pasivas, y bueno, me centro a nivel de elementos constructivos en que permite pues esas medidas de simplemente pues el uso de sombras, o por ejemplo de plantar un árbol, ¿no? Que también es una
Ya.
cosa tan sencilla y la gran capacidad de respuesta que tiene frente al calor, ¿no? El uso de reverdecimiento urbano para evitar que haya zonas altas de exposición de calor, ¿no? Entonces, sí, efectivamente.
Sí, hay herramientas, muchas de ellas están ya en nuestra cultura. Miguel Ángel Navas, gracias por estar con nosotros y por explicarnos en qué consiste la adaptación, que puede ser aclimatación física o adaptación cultural para un planeta en el que de momento las temperaturas ya han subido y pueden seguir subiendo. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias.